En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo.
A todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros en una nueva semana. Me encanta mayo, no habíamos hablado, claro, estaban todos pendientes de la madre, pero mayo, el mes del mar. Ah, y a mí eso me encanta.
Ese es tu día favorito.
Ese es mi día favorito, de verdad.
¿Saben por qué el día favorito de la Maiva?
Ya la escucharon, es la Ivette. Se está metiendo, la escucharon, no la he presentado. ¡La presento! Con nosotros la Ivy. Ivy, ¿por qué es mi día favorito?
Porque es tu cumpleaños. A nadie se le puede olvidar que el 21 de mayo es el cumpleaños de nuestra Queen.
¿Sí?
Madame Mervilá.
Exacto.
Prohibirse. No tienen excusa.
Por eso mi cumpleaños siempre es feriado.
Siempre es feriado, porque era el día anterior.
Exacto.
No tienen claro, excusa, no me puedo celebrar.
Pero buena.
Muy de bien. Este también lo escucharon, metió la cuchara. Aquí también está con nosotros Marcelo Brunet.
¿Cómo estás?
Que no te aguantaste porque a ti también te gusta el cumpleaños. Aquí te cantamos.
Ahí me cantaron cumpleaños.
Pero no te dimos
acá.
Torta.
Así fue, pero no había torta.
Pero había torta
había
en
torta de la Comisión Política Internacional donde me debo ir después de.
Sí,
de,
bueno, pero ahí te tienen acá. Torta, así que te quieren.
Sí, ahí me quieren. Y tenían está completos. Bien. Lo más importante, tenían completos.
Pero
completo
bailable. O italiano.
Falta mayo.
Pero
italiano.
Por eso, italiano, es que completo, ¿no?
Ah, el completo le
completo
metí,
le viene con chucrut, le trae más
yo cada
cosas.
Día he llegado más a la conclusión de que la esencia,
lo más simple.
La esencia del hot dog chileno es el italiano.
Es que el italiano es una muy buena invención.
Es la mejor invención del mundo.
Además, la palta es algo que Chile lo tiene incorporado.
Pensé que te gustaba el 21 de mayo, porque el 21 de mayo es el día del abogado, gracias a Arturo Prat.
Por supuesto, pues.
Además.
Pero sí, por eso. Muy pero bien. Único grande nuestro. Por eso es importante que nos pongamos modo mayo y modo también Arturo Prat, que creo que es importante que siempre le recordemos. Y nos acompaña, porque estaba calladita, ella no metió la cuchara sí, porque es mucho más educada.
La única respetuosa que todo.
No
como Valentina, nosotros.
Valentina Tapia, ¿cómo estás, Valentina? Bienvenida.
Muchas gracias, Maida. Qué gran panel tenemos hoy y siempre feliz de estar aquí, los tres mosqueteros.
¿Y viste, Marcelito, que estás bendito?
Bendito entre las mujeres, es verdad.
Somos las,
bendito yo.
Somos las ángeles.
Las mosqueteras.
No, las ángeles de Marcelo.
Oye, pero qué ochentero.
¿Qué
comentario
más?
La María de los Ángeles, punto.
Ah, de veras.
Muy bien.
La única ángel.
La única ángel.
Que tener en tu
la
vida.
Única ángel en mi vida.
Está bien.
Oye, Maida, yo estoy feliz que esté la Valentina, porque yo creo que la Valentina nos ordena esta manga que somos nosotros.
Manga de monos.
De monos, maleducado ahí, que estamos ansiosos, desordenado.
Disperso.
Gracias, Valentina, ordénanos, por favor. Así que, muy bien. Traiga el orden aquí.
Primero voy a poner sobre la mesa ciertas cosas que el fin de semana estuvieron. O sea, no hubo quien no estuviese hablando de esto que sucede y que ha sucedido tantas veces, que la gente habla en el Zoom como si estuviese en una sala cerrada y se olvida de que hay gente que lo está viendo. ¿Ya? Y eso ha pasado demasiadas veces. De hecho,
no le ha pasado.
En la época de la pandemia había gente que se olvidaba que tenía cámara y no. Hacían cosas que
muy gratamente, pero indecorosa, claro.
Votaban bañándose, por ejemplo.
Claro, pero por eso, pero lo que voy es que suceden cosas, yo creo que olvidan que están efectivamente se siente como en el living de la casa, como nos sentimos nosotros aquí. Nosotros pensamos ahora, estamos, o sea, en cualquier minuto pasamos aquí, no sé, a mí me gustan esos chitos de maní.
Ay, qué rico. No, o sea, puedo comerlos, pero qué rico.
Ah, sí. No, eso yo encuentro bien, pero total.
Ahí la presión es de ir a mostrar una talita de queso.
Eso estaba más elegante que mi chito de maní, pero estamos a punto, nosotros nos sentimos aquí con los chitos de maní, con la talita de queso, podemos traer unas chelitas, estamos perfectos, pero en realidad todos ustedes que van manejando nos están escuchando y nosotros tenemos conciencia de que ustedes están al otro lado. Pero este fin de semana no hubo ni una conciencia y quedó, como diríamos, quedó la tendala en buen chileno. ¿Ya? Porque se dijo algo que más allá de lo impropio, de lo planteado, que básicamente pone en jaque las instituciones, en el sentido de que las instituciones obviamente están compuestas por personas, pero tienen ciertas formas de proceder, y sin duda el Poder Legislativo tiene una responsabilidad, que dentro de las cosas, al discutir las leyes, debe siempre velar por Chile, por intentar mejorarla. Y ahí está la idea de poner indicaciones. Uh-huh. Pero en este caso se planteó las indicaciones no como una forma de mejorar una ley, sino que como un modo de torpedear una potencial, un potencial avance de el que denominan su contendor político. O sea, es como un instrumento político que no pone a Chile por delante. O sea, yo diría que ese es el principal o la esencia del problema. Y voy a partir por la Valentina porque es nuestra invitada.
Es la seria, además.
Sí, además la seria.
Y me pone la seriedad.
Exactamente. Uh-huh. Así que, ¿qué opináis,
Valentina? Ustedes me ven seria. No,
bueno, podéis ponerte mosquetera.
Sí, claro.
Te podéis poner desordenada también, pero también. Ahí ya se descontrola esta cuestión.
Siempre no.
Yo ahora estaba seria, bueno, estábamos conversando antes de empezar el programa sobre qué se puede sacar al limpio, de qué significa que estén haciendo estas indicaciones. Y a mí el tema que más me llamaba la atención era el rol que está tomando, por ejemplo, partidos como el PDG, de que se pusieron o crearon un conflicto artificial, ellos teniendo una posición cercana al gobierno, lo cual ese favor no se la daba ni de cerca, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario, teniendo mucha más afinidad, no solamente ideológica, sino también lo respetuosos que hemos sido con el gobierno, con los ministros y con el tema de la mega reforma que está ingresando el Congreso. Entonces el PDG ahora salió y viene con la batería de reformas que...
O sea, de indicaciones.
De indicaciones, que al final sería prácticamente reformar este proyecto de nuevo, porque aquí vienen obviamente, no creo que sea otra cosa más que, coincide con la aparición de Parisi, una entrada de cosas que deben haber estado probablemente en el programa de él. Entonces aquí la verdadera pregunta que hay que hacerse es cuál es el rol, viendo las indicaciones que las vamos a ir estudiando, cuál va a ser el rol de este tipo de partidos que supuestamente se muestran amistosos y después van a venir a poner aquí la caballería encima de un programa que perdió.
¿Tú crees que lo que está haciendo el PDG, básicamente, es poniendo por sobre la reforma misma y el país, lo necesario para el país, está mirando a 4 años más?
Totalmente. O sea, ahora apareció, por ejemplo, el susodicho ahí desayunando en La Pintana, justo después de mandar la indicación. Entonces, esas cosas para mí no son casualidad.
Ivy, te estás riendo, te caché.
En susodicho, me encantó.
Para no nombrarlo.
En susodicho. Voldemort.
Es que a mí me encanta que gente que vive como en Estados Unidos haga turismo social en Chile, porque al final a eso vienen. Es como que vienen de viaje a conocer la realidad del chileno, ¿ah? Para después...
Conoció Tomar Once.
Claro, conoció el Tomar Once. Para después ir a llenarse la boca diciendo, no, es que la clase media y los dolores, cuando en realidad lo que hacen es palanquear, muñequear y usar a la clase media como un eslogan y un recurso de negociación. Entonces, es divertido, que ¿a dónde va a estar mañana? Por la granja, no sé, pues capaz que termine en Cerro Chuño después turisteando. No, hay que
decirlo en Spanglish, porque si no, no se entiende.
¿Cuál es el Spanglish?
Si no lo dice en Spanglish, no lo va a entender el susodicho.
Ah, claro. No, pues si primero hay que tener un
domicilio en Chile. Hablaba de New Zealand, en todo caso.
New Zealand. Claro. New Zealand.
Sí, claro.
No. Ese otro país.
Ese otro país, claro. Oye, yo al PDG, con el respeto que me merece, porque es un partido político constituido, etcétera, yo le sugiero cambiar el nombre. Deberían llamarse PDC, el partido del cosplay. Porque son re buenos para disfrazarse, pues se disfraza. Hay una que se disfraza, se pone pluma, después se disfraza de Naruto, no, pero el otro se disfraza de Pinochet, digamos, no, pero se pone capa.
El nombre a mí también, yo también me lo he cuestionado bastante, porque la palabra gente viene básicamente del anglosajón.
Gentiles, ¿no?
Sí, pero viene del gentry.
¿Ya?
Yeah, ¿gentry? De la gentry, del gentil, ¿sí? Hombre, gentil y por lo tanto, sí, de aquel que tiene, de la época estamental, rango de nobleza. Sí, claro. Estamos por ahí. Sí. Luego que se pierde la sociedad estamental, pasa a ser alguien que es bien portado.
Por eso las abuelitas hablaban de este joven es bien gente.
Es bien,
¿eh?
Gente, claro. Porque implica, podríamos decir, viene desde la caballería, desde el código de caballería, porque la caballería, hoy día, cuando tú dices a alguien es un caballero, no te estás refiriendo porque el hombre viene a caballo, pero entendamos que los caballeros andaban a caballo.
Porque para andar a caballo tenías que tener caballos.
Tenías que tener caballos, pero por eso, y tenías que ser noble, pero además tenías que tener un código de comportamiento. Entonces, claro, lo único que quedó es el código de comportamiento. Entonces, ellos se denominan el partido de la gente, y ahí yo vengo a la pregunta, porque para ser súper hiperdemocrático tendrán que ser el partido de las personas. Ese es un concepto que es altamente inclusivo, pero la palabra gente es un término que es incluso excluyente, y no solo excluyente, sino que supone una actitud, o sea, primero una condición de ser como upper class, uh-huh, pero segundo, una actitud que tenga ese comportamiento. Por lo tanto, a mí me llama la atención que se use el término gente como si fuese un sinónimo de pueblo, que no lo es.
No,
es más, yo creo que el término debió haber sido de las personas.
Partido de las personas.
El partido de las personas.
No, probablemente del individuo, porque yo creo que la persona es un poquito más relacional.
Es que,
y acá
es,
yo
es
los veo todos bastante en su persona distinta, como en individuación. Claro.
Es que no, pero es que lo que pasa es que la palabra persona implica individuación. La persona es única e irrepetible, es una máscara.
Sí, pues la máscara
el concepto, claro, el concepto personal es único e irrepetible.
Sí, pues.
Y por lo tanto, también ahí hay un error de parte del mundo del cual yo me considero mucho más cercana, uh-huh, que es el mundo de las ideas de la libertad, en uh-huh, fin, pero el concepto es persona. Más
sí,
individuo,
o sea,
persona
eso,
humana.
Por lo mismo, yo lo decía como, no sé si en un sentido peyorativo, pero yo siempre ocupo mucho el término de persona precisamente, uh-huh, porque al final el individuo es como más que nada la dimensión material de algo.
Exacto.
Y yo encuentro que al final el PDG de hecho se centra mucho en este New Rich, una persona que raya no lo aspiracional, pero sí de que toma su proyecto individual de persona, ¿sí?, aislado del proyecto común y del bien común. Y eso se da mucho en la forma de cómo son los distintos arquetipos políticos que están dentro del PDG, porque son todo un mundo en sí mismo.
No, por eso, a lo mejor eligieron el término gente para que fuese aspiracional.
Sí,
puede ser. A mí me gusta volver a mi concepto del cosplay, porque implica desnudar la mentira, que significa que ellos son representantes de una clase media que no representan. Y les quiero poner un ejemplo que está vinculado precisamente al mecanismo de chantaje, digamos las cosas en castellano, que trataron de utilizar. ¿Te parece? Qué bonito esto de París y bajándose el avión, poniéndose la corbata roja Hugo Boss. No nos auspice Hugo Boss, por si acaso, pero bueno. Poniéndose la corbata Hugo Boss roja, digamos, va donde el ministro, después dice que después de patear el tablero, dice que no se pateó el tablero. Y todo esto para el tema del IVA diferenciado respecto de pañales, medicamentos y cuestiones. Y yo creo que ahí vale la pena hincar un poquito el diente, porque yo creo que pocas veces se hace pedagogía política respecto de esto. Supongamos que efectivamente a las farmacéuticas les bajaran el IVA diferenciado al 19%. Sí. Señora, señor, que usted que nos está escuchando en su auto cuando viene, o nos está escuchando en la radio en la casa, ¿ustedes creen por acaso que ese 19% se le va a traspasar a costo y que se va a disminuir el costo del remedio en 19%? La respuesta es no, no lo van a hacer. Mientras tengamos oligopolio declarado, porque en el fondo tener tres cadenas de farmacia, ninguno nos auspicia el tema, tres cadenas de farmacia, digamos en esto, tener al mismo tiempo compras de remedio forzadas y muy vinculadas, digamos, de forma horizontal respecto de esto, mientras tengamos esta cultura médica de no apoyar el compro del sucedáneo o genérico, mientras tengamos la ley de fármaco unido casi inoperante. Yo creo que parte de los mejores proyectos del gobierno del presidente Piñera 1 y Piñera 2 precisamente son ley de fármaco, porque permitía que bajara de verdad la razón por la cual los remedios son tan caros en Chile. Entonces, señora, señor, si usted cree que efectivamente los remedios van a bajar con lo que propone Parisi, la respuesta es no. Es una demagogia más, otra más. Como
bueno,
casi todo lo que dicen, digamos.
De hecho, lo que se propuso es lo que hay en muchas partes, que es un subsidio.
¿Sí?
Que es muy distinto, porque, por ejemplo, claro, uno dice Argentina, porque son tan baratos, tienen subsidio. Y en
claro.
España tienen subsidio. Y ahí es efectivamente un remedio de un laboratorio, digamos, de renombre, porque uh-huh. nosotros pensamos en el subsidio, que aquí cuesta... Voy a dar un precio así...
50 lucas,
pero ya. No, tengo un caso particular y real conocido, 80,000+ pesos.
Okay,
y también depende, porque en España vale 5 euros, pero tiene subsidio. Uh-huh. En Italia vale 17 euros. Ya, por lo tanto, diría, bueno, pero al momento, pero los dos están en la Unión Europea, debiesen tener subsidio.
Más o menos lo mismo.
Pero no, es un tema por la diferenciación de subsidio.
Sí.
Que hay. Entonces, sí, es un tema demagógico y complicado. Uh-huh. Además, yo, lo hablábamos el otro día, el tema del IVA diferenciado es complejo. Sí. Y es complejo también hacer esas diferenciaciones porque van a haber, sin duda, uh-huh. el que... Cómpramelo tú, porque tú tenés beneficios.
Ah, claro. Ah,
oye, sí. Cómpramelo tú.
Hay gente que manda a comprar los remedios afuera.
Es un tema, digamos. O sea,
gente que usa...
Oye, vaya a Argentina, cómprame este remedio, claro.
Bueno, por supuesto.
De partida. Pero probablemente el ejemplo que ponía la Maida tiene que ver con... Vamos a hacer una diferenciación en el IVA para las personas de 65 años. Mamá, ¿me podés comprar el remedio para Lisa? Entonces ahí te... Al final, más o menos el mismo cuento, digamos, de lo que podría ocurrir con las contribuciones diferenciadas, digamos, a tercera edad.
Sí, pero es distinto, porque tendré que pasar la casa a nombre de tu mamá, lo cual es... sí, pero es más complicado. Sí, pero no compro un remedio. Tienes que tener una confianza total y absoluta, y si tenía hermanos, después tengo que darle a todos los teles.
Salvo que...
Es más complicado.
Después hay abogados que pueden hacer esa pega, pero bueno.
Es más complicado.
Pero echa la ley, echa la trampa, van a haber abogados que sepamos hacer.
Echa la trampa todo el tiempo, porque tú comprenderás que la ley de los subsidios habitacionales no están hechos para que una persona tenga tres casas y las otras las arrende.
Claro.
Y eso existe.
Sí.
¿O no?
Me han contado.
En Chile, me acordé de eso. Oye, pero en Chile es como el tema del subsidio del arriendo, de que la izquierda promueve el subsidio del arriendo y no el de ser propietario. Bueno, y lo mismo pasa con el tema de los fármacos. Yo creo que el subsidio de los fármacos es un tema medio inconcluso porque nadie va a querer ver realmente la industria farmacéutica en Chile. Es un tema complicado. Yo creo que en algún momento también lo hablamos en campaña, en la campaña de Johannes, que se habló de también mostrar ciertos temas que tal vez son medio tabú y que por lo mismo no se quieren meter un poquito más allá de a ver si decidir subsidiar, hacer bono, bajar impuestos. ¿Por qué? Porque están metiéndose en un lado que no han querido develar.
Sin duda. Bueno, pero vamos a ir a comerciales y volvemos en nada. Vamos y volvemos.
En segundos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en LatinWin! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecita! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LatinWin, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta, ven que fue un cerrar, un abrir y cerrar de ojos, y ya estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros acompañándolos como todos los, digamos, como todos los días. Y vamos a agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y de todos los diales de agricultura, y además ahora estamos en la tele. Así que arréglense un poquito porque la gente nos está viendo en televisión.
De nuevo la corbata está ahí, sí.
Exacto, ahí sí. Ordénate, por favor.
Gobiérnate.
¿Tienes alguna papita, tú, Ivy, querida?
Yo quiero contarles.
Porque los lunes son atómicos.
Sí,
lunes de papitas.
Quiero contarles que en verdad en Consorcio hacen la pega. En Consorcio hace más de un siglo, chiquillos, protegen todos los sueños de las personas y lo protegen mediante los seguros, mediante el banco, mediante las inversiones que tienen en Consorcio, realmente porque ellos los mueven. La confianza de ustedes en Consorcio, que lleva más de 100 años, o sea, 110 años contigo, más de 100 años. Así que muchas gracias, grande Consorcio.
Grande Consorcio. Y dicen que la suerte solo la tienen algunos, pero en Latam Win la tienes tú, a tu alcance. Registrándote con el código Mosquetero para recibir, ojo, atención, escuchen bien, 5,000 pesos para empezar a jugar en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir entre el 30 de abril y el 12 de mayo. No queda nada. Es más, anda ahora para poder, digamos, alcanzar esta lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Les queda solo un día porque mañana es 12 de mayo.
¿Sí?
Así que un día para los 100 milloncitos.
¿Cómo va a ser 12 de mayo ya?
Te juro, hoy día 11.
¿Qué minuto pasó todo esto tan rápido?
Es que ayer era el día de la mamá.
Pues. Ayer era el día de la madre, sí.
Pasó mientras estábamos tratando de sobrevivir al tsunami.
O sea, en mi casa nunca se celebró el día de la madre. No, mi hermano nunca aguantó ninguna. No, mi mamá no aguanta ninguna de esas fechas. Mi hijita, esto es un invento de la gente que quiere vender cosas.
Punto. Ah, mi papá dice lo mismo.
Y todo el igual. Mis días son todos los días. Tal cual. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Mis niños tampoco, yo también los eduqué de esa misma manera. Ayer me celebraba porque fuimos a la casa de una cuñada y estaba mi suegra, y ahí sí, pues ahí era el día de la madre. Entonces ya, bueno, también me llegó un feliz día, pero mis niños me miran con cara de... No, este día no existe. Tampoco existe el día del niño en mi casa.
Eso. Nah, cualquier ocasión es buena para celebrar, sin contar con las ocasiones comerciales. Exacto. Que es lo que decía mi mamá. Al final del día, si tú veis algo, unas flores bonitas que le van a gustar a tu mamá, cómpraselas, llévaselas, va a ser feliz, independiente del día que sea.
Bueno, pero a todo esto, un poco volviendo al tema inicial de digamos, de todo este dimes y diretes del tsunami, posteriormente vino como la... les cayó la alcachofa, digamos, y por lo tanto Araya dice que recibió, se hizo el víctima, de que recibió amenazas, lo cual me parece que las amenazas no corresponden nunca.
Pero Maida, perdón.
Un momento, sí, pero más allá de eso, la amenaza no corresponde y todos las hemos recibido.
Es que eso es lo que te iba a decir.
Eso es lo que voy a decir. Y que no corresponden, y yo de alguna manera solidarizo con él, que es algo que no debiese ser. Pero más allá de eso, por otro lado, Olivares recibió literalmente combo. Ahora están de que, entonces, a ver, lo que, ¿qué muestra esto? Más allá de lo sucedido, muestra que estamos en un momento de una polarización inmensa, que básicamente, y lo voy a enganchar con el otro tema, principalmente con este llamado a la movilización hecha principalmente desde el comunismo para buscar la agitación social, y me estoy refiriendo a la diputada que es diputada de la República, llamando a la movilización y a la acción. Este concepto de los votos no fueron, los votos no me alcanzaron, y por lo tanto tengo que llenar de tsunamis por una parte y para evitar, y por otro lado, si no me resulta, los combos también me sirven. Eso es lo que quiero un poco poner sobre la mesa, que creo que es algo preocupante, porque para ser democrático, lo primero, requisito sine qua non, porque la violencia existió siempre en la política y la política se hacía con violencia, y para conseguir el poder había que matar a quien tenía el poder y había que matarlo con sangre. Y cuando el ser humano decide que eso no va más, decide cambiar eso por un lápiz y un papel y por un voto, y eso es lo que conocemos como democracia liberal. Y por lo tanto, validar la violencia como una forma de hacer política es no ser democrático. Por eso quiero poner sobre la mesa de que estas acciones son antidemocráticas, y el llamado de la diputada a la República es una vergüenza. Así de simple.
El primero de abril de 1991 asesinaron a Jaime Guzmán, senador en democracia, y fue un crimen llevado a cabo por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ellos dijeron que era una acción justificada porque estaban luchando contra la dictadura. Y para eso asociaron a un senador en ejercicio. Eso es violencia política llevada al extremo. Después de eso tuvimos, todavía no podemos procesar a los autores, no. ¿Ya? Tenemos ahí a Pablaza, que más encima desapareció, pero bueno, tema harina otro costal. ¿Cómo llegamos a eso? Porque empezamos a tolerar la violencia. Hoy día tenemos a Jaime Araya quejándose porque recibió amenazas. Señor Araya, todos los que estamos en la arena política hemos recibido amenazas. Todos. ¿Ya? Todos. La Maida recibió amenaza, yo recibí amenaza, la Vale, no sé, Marcelo.
Muchas.
Amenazas de muerte, amenazas contra nuestra familia, contra nuestros hijos. Y aún así tenemos la valentía de estar acá. Usted lo sabe perfectamente, por lo tanto no es válido. Mientras usted denuncia amenazas, hay gente que efectivamente le están pegando sin aviso, sin amenaza. Al diputado Olivares fueron, lo agarraron a patadas y combo en el suelo. ¿Ya? Eso yo creo que es bastante más grave. Y la señora Pizarro, por otro lado, una señora que se conoce en el Congreso por siempre ser súper violentista, anda agrediendo, es súper matona, y ya han habido personas que han denunciado con videos incluso donde ella va y se les tira encima, con esa finura que la caracteriza. Entonces, a ver, señora Pizarro, usted además es súper inteligente para las palabras, porque usted, mientras hace sutilmente, tácitamente, un llamado a la violencia, utiliza la palabra que la gente se manifieste para ejercer sus derechos. Por lo tanto, usted se blinda con las palabras frente a una acusación de un delito como un llamado a la incitación de la alteración del orden público, porque se está blindando, y eso lo puede, yo creo, que explicar Marcelo, como abogado, donde cuando haya una denuncia, que espero que la haya, ¿no?, el tribunal lo más probable es que diga, sí, pero es que ella lo único que estaba haciendo es diciéndole a la gente que pidiera sus derechos. Entonces, además son cobardes porque tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, ustedes lo que quieren, así como sus sueños húmedos, es la violencia, la destrucción. Pero ni siquiera son capaces de decirlo con todas sus letras. Porque lo que hacen todo encubierto. Y cuando hacen, organizan a la gente, a la que utilizan como carne de cañón, sobre todo a los jóvenes y a los niños, para que después sean ellos los que vayan a la calle y terminen con heridas, qué sé yo, o exponiéndose. Es súper, súper perverso lo que hacen realmente. Es perverso.
Ya, yo quiero hacer un par de pasos antes. Porque, a ver, paso obvio, lógico y elemental, hoy día el presidente Kast lo planteó y lo planteó bien, es que uno debe condenar la violencia sin peros. Yo estoy de acuerdo con eso, a mí me parece que es lo más sensato del mundo. La violencia en política, la media lo explicó perfecto, la violencia se contrapone a la democracia. Dicho eso, y entendiendo de que eso es inaceptable, tenemos que preguntarnos, en todo caso, también hay una segunda consecuencia previa. ¿Qué es lo que pasa con la provocación? Sí. ¿Qué es un provocador? Yo creo que existen dos tipos de provocación.
El título del podcast de Quiroga.
Claro.
O sea, que se llama Provócame.
Provócame. Y está bien, y eso admite dos tipos de... Yo creo que, corríjame, ustedes tienen una visión distinta, pero yo por lo menos visualizo dos tipos de provocaciones. Una es la provocación intelectual, la provocación del comentario mordaz, ácido, inteligente, que uno puede en un debate vertir, digamos, que parte del ejercicio democrático.
Y que es perfectamente válido.
Y que es válido.
Que tiene que ser.
Pero lo segundo implica una serie de símbolos, gestos, acciones, comunicaciones, que son complejas. Y es ahí donde yo quiero bueno, por ejemplo, lo que hace la diputada comunista es una provocación no solo innecesaria, sino violenta. Yo creo que se pasa al margen de lo violento.
Lo que hace Olivares al ponerse, al jugar al cosplay de Pinochet y disfrazarse y partir donde los comunistas y hacer, y rotearlo y hacer una serie de cosas más, si creemos lo que nos dicen las otras versiones, hay un comentario que dice de que al parecer el tema de las doce y media de la noche en el partido de fútbol él habría partido desafiando a los futbolistas y por eso le habrían pegado. Todas estas son acciones provocadoras también, provocadoras violentas, que tampoco son gratas, tampoco son parte del ejercicio democrático. Y a mí también me provocaría mucho ver un diputado con la polera del Che Guevara o con una polera de Jaime Guzmán.
¿Pero le vas a ir a pegar?
No. No, no, yo no le pegaría. No, yo no le pegaría.
No,
a mí, no está a mí, dentro de mis códigos. Sí. Ahora, o sea, pero no me parece. Pero tampoco
yo veo
me parece.
Un montón de gente marchando con polera del Che Guevara al expresidente cuando pero era no, diputado con la polera de Jaime Guzmán con la bala en la cabeza y nadie le fue a pegar.
¿Pero te parece una provocación innecesaria?
Sí.
Listo. Eso.
Sí, pero no entonces, pero estoy de acuerdo, pero
entonces cuando
pero
vas, cuando
no
damos
tiene
ese
nada
paso,
que ver no, con la violencia.
Ese, no, sí, sí, tiene eso, mucho que
no,
ver en parte. Porque cuando tú das ese
sí,
paso,
pero no te puede ir a pegarte por eso.
No, no, espérate. Dijimos desde un comienzo que era inaceptable la violencia.
Por eso, es que entonces no viene al caso.
Pero si viene al caso, porque cuando estamos creando una cultura agresiva, cuando creamos una cultura agresiva, una cultura en la que, a diferencia de esta conversación que podemos tener acá, y podemos tener puntos divergentes, podemos resolverlo por medio del diálogo, una cosa distinta.
No voy a agarrar la espada.
No, por favor, trata de no agarrar esa espada. A diferencia de eso, lo que termina generándose frente a lo que señala la diputada, frente a la amenaza de voy a tirar tantas indicaciones que voy a impedir que tú gobiernes porque tú no tienes derecho a gobernar.
Sí, pues.
O me voy a disfrazar de dictador asesino y voy a violentar y voy a recordar, sí, pero... que, y voy a recordar que yo que, digamos que la persona a la cual yo estoy violó los derechos humanos de determinadas personas y mataron 3.000 personas en el régimen. Todo eso también son situaciones complejas.
Igual.
Y yo trataría, y en esto, digamos, con esto cierro, creo que los parlamentarios elegidos por votación popular, todos quienes estamos detrás de un micrófono tenemos la obligación de ser ponderados y razonables en lo que decimos, pero quienes están en el Congreso tienen una segunda obligación, porque no solo se representan a sí mismos, representan a las personas que los eligieron y por lo tanto tienen la obligación de tratar de dar un margen republicano a las acciones que generan.
Igual creo que se te quedó tal vez algo en el tintero respecto a la naturaleza de las incitaciones.
Sí.
Porque tú hablaste de una incitación propia de que yo, Valentina, si me pongo una polera de Pinochet,
¿sí?
Yo no le estoy diciendo a la gente, agitándola socialmente, oye, pónganse todos poleras de Pinochet y salgan a la calle a marchar con no sé qué.
Ya.
Lorena Pizarro hizo eso. Sí, Lorena Pizarro está llamando a la agitación y el malestar social en las calles para decir, tiremos para atrás todas las pocas reformas, ni siquiera reformas, ideas de reforma incluso, que ha llevado o tratado de llevar en 2 meses recién el gobierno adelante. Y ella dijo, retrocedamos en eso, ¿cómo? A través de la agitación social. Ella no está llamando, yo, Lorena Pizarro, voy a hacer tal cosa.
No, punto
yo creo que ahí hay una diferencia respecto a, por ejemplo, lo de Javier Olivares, que hizo él un acto de una incitación.
Pero te concedo en todo caso de que las provocaciones son graduables, existen grados de provocaciones.
Y por ejemplo, yo creo que está dentro de lo válido, dentro de la cuestión democrática o política, de la violencia política, ¿sí?, que se ejerce al final, esta incitación a las discusiones que se dan respecto a llamar a otros a hacerlo. Yo creo que ahí también se cruza una barrera.
Yo estoy de acuerdo con la Valentina en el sentido de que uno, el atuendo que alguien pueda tomar es manifestar públicamente, visiblemente, cuál es tu postura política, más allá de la incitación. Partamos por diciendo que es una capa prusiana y que no solamente la usó él, la usaron muchos durante...
Es como lo de la tercera estrofa.
¿Qué significa?
Convengamos de que el propio Olivares...
dijo, hola, me disfrazé.
Convengamos de que el propio Olivares el viernes de Sin Filtro reconoció de que lo hacía para provocar a los comunistas.
Por supuesto que lo hace para provocar. Pero simplemente es igual cuando ponen los carteles. Porque seamos bien claros, estos son tan llenos siempre de carteles. Y no solo ellos. Entonces, es equivalente al cartel. No es más que eso. Un poquito más fino, sí.
Ese es el punto. Nosotros no vamos a ir a pegarle.
Exacto. Bueno, pero vamos a dejar esto mismo, porque vamos a ir y volvemos, porque ya me van a retar, si no, me van a retarme.
Van a retarte.
Me van a retarme.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en Latam Win! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para jugar. ¡La suertecida! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win. ¿Sabes? Juegas, ganas.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Bueno, y así es como entonces Marcelo estaba súper equivocado, ¿cachai? Ah, perdón, estamos al aire.
Dale, pues estamos al aire. Está ya, este
Marcelo estaba en lo correcto. Marcelo.
Se le pararon los pelos.
Ya no me quedan pelos.
Se te paran igual. Hay pocos, pero para que se noten. Se
quieren poco, pero rebelde.
Rebelde.
Una provocación.
Son provocadores. Como Chayanne, provócame.
Bueno, pero a ver.
La gente se ríe con nosotros, ¿no?
Ya. Ríanse. De nosotros sí. También puede ser.
Se están burlando nosotros. El pelado hace que presume que tiene pelo, por ejemplo.
Bueno, pero si ya te puedes autopercibir como quieras.
Por supuesto.
Te puedes percibir como con una melena larga y sedosa.
De Lion King, claro.
El otro día,
la
May de Miller, a la que queremos mucho.
¿Leo no?
Está 7-1, digamos, en Sin Filtro, y ella decía que le correspondía su cuota de género por ser mujer. Se burlaba, por supuesto. Tienes que irme a percibir mujer para tener el mismo tiempo para conversar con ella, digamos.
Y podrías estar en todo tu derecho.
Por supuesto, soy una construcción social.
Sí, pero... Oy, sí, no, por favor. Más encima me hacía acordar el proyecto que presentaron de la Nona Sandón, que se le ocurrió presentar el proyecto para que en el Congreso haya 50% de hombres y 50% de mujeres. Sí, entonces yo digo, bueno, pero ¿y si los hombres que salen entonces electos se autoperciben mujeres, se cumplen las cuotas?
No, pues.
¿Cómo? ¿Por qué no?
Porque es por sexo, pues no es por género.
¿Y si sale 60, 70?
Entonces no me respetan mi identidad de género. ¿Cómo es la cosa?
Porque el género es una cosa y el sexo es otra.
Bueno, no sé.
Vamos a entrar en esa discusión de verdad.
Si la gente elige puras mujeres, nada, pues se la van a tener que...
Pero si te acordáis, para la convención... Tuvieron que sacar 13 mujeres.
Sí, pues.
Mujeres.
No, pero ella al revés, para la convención número 2.
Es una estupidez eso.
Claro, bueno.
Las convenciones...
Entonces, a ver, no. No, pero esta cuestión es de las cuotas, es una estupidez, porque ciertamente a mí como mujer me puede representar más un candidato hombre y puede ser un candidato mujer. O sea, lo que me convencen son las ideas y la postura de un candidato que va más allá la persona y las ideas que tiene que los genitales que tenga. Partamos por ahí. Ahora, en el cuento de la autopercepción, efectivamente hay lugares donde esto llegó a un punto de la locura, donde tal cual, la forma de solucionarlo era que todos los hombres se autopercibían mujeres y listo. Y vayan en masa a decir que son mujer, que les pongan que son mujer, y obvio, arreglarían un montón de distorsiones legislativas que van en contra de la igualdad ante la ley.
Sí, así es. Y de hecho, la Comisión de Mujer del Congreso Congreso podría responder alguna vez el oficio que mandó Johannes cuando era diputado, consultando para efectos de ¿cómo se llama? De trámites legislativos, cuál era la definición que, de acuerdo a la Comisión de Mujer, era de mujer.
Sí, pues.
Bueno, ¿qué se entiende entonces por mujer para usar esta definición a efectos de trámite legislativo?
Pues, sí. Ya, pero si no está definida, entonces...
No, pero eso, decir, a ver, ya no es diputado, todavía decir, no llega la respuesta.
¿Puedes definir algo que por su propia naturaleza, en la lógica del género, no es definible? Porque es un constructo social, al final.
En la lógica del género eso, no, sí, pero ellos están usando esa lógica.
Pues, usando la misma lógica, es difícil definir qué es lo que es mujer. Tendrías que definir, no sé, pues.
Bueno, es como el documental, ¿sí? Hay un documental que se llama What is a Woman, que se los recomiendo mucho nuestros auditores, buenísimo. Entonces está esta persona que empieza a recorrer las principales universidades de Oxford, Massachusetts y todas las universidades en sus... el departamento, digamos, departamento de género, qué sé yo, y llegan y dice, hola, el departamento de género, sí, departamento de género, no, mire, sabe que yo estoy investigando, estoy haciendo un documental y yo quiero saber qué es una mujer. Mira, de todos lo terminan echando casi que a patadas, porque cómo se le ocurre ir a preguntar. Entonces prefieren enojarse en vez de responder. Esto ninguno fue capaz de responder que era una mujer.
Esa es una provocación positiva, razonable, que está dentro de los códigos del estándar democrático.
Es que ni siquiera fue como provocación. Fue de verdad
una provocación.
Muy, claro, muy. Oye,
yo le pregunté una vez a una feminista del frente, me dice, ¿tú eres feminista? Sí, soy feminista. ¿Tú defiendes a la mujer? Sí, yo defiendo a la mujer.
¿Qué es una mujer?
Y le dije, ¿qué es mujer? Y entonces me dijo, es una cosa muy difícil de definir. ¿Cómo que va a ser difícil de definir? Entonces yo, ironizando, le dije, ¿esto es una mujer? Y entonces me dice, no, obvio que no, ya, entonces no es tan difícil. Partamos por lo que no es. ¿Ya? Y finalmente dijo que era, en el fondo, una mujer no nace, se hace, usó la definición de Simone de Beauvoir. Entonces yo le dije, está usando la definición de Simone de Beauvoir. Entonces, bueno, es tan simple como, si esa es la definición, efectivamente los hombres se pueden autopercibir mujeres para recibir todos los beneficios sociales que han establecido para las mujeres que son biológicas. Y a esto agrego que Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, que era fiscal, defendía, por supuesto, la postura de género toda su carrera. Y cuando la Corte Suprema del Reino Unido decretó que el ser mujer, después de una polémica que hubo, es biológico, él salió diciendo, bueno, si la Corte Suprema así lo dice, entonces así es. Yo habría creído que era distinto, pero ahora que la Corte lo dice... Entonces es biológico. Y yo dije, este es un saco de tal. Póngale usted el apellido. Y ojo, ese saco de pera está a punto de caer. El saco de pera está a punto de caer porque efectivamente tiene los segundos contados.
Qué atro.
Esa fue nuestra conversación de género del día.
Es que te juro que es algo tan básico. ¿Quién decía, la Maida se debe acordar y no me acuerdo de este momento, quién decía que iba a ser necesario desenvainar la espada para demostrar
Chesterton decía, llegará un día en que será necesario desenvainar una espada, nosotros la tenemos aquí, una espada de lazo, para defender que el pasto es verde.
Tal cual. Y ahí estamos.
Sí, por supuesto. Y es verde. Excepto el daltónico.
Estoy a punto de caer en una dispersión profundísima.
Dale. Marcelo, tú en una dispersión.
A propósito del pasto verde, esa vieja película Desde el Jardín. Sí. Maravillosa película protagonizada por Peter Sellers. La transformaron en obra de teatro. Y Francella es el actor que la desarrolla en Buenos Aires.
Magnífico.
Una maravilla, tengo unas ganas de ir a verlo.
Pero fantástico.
Una maravilla.
Desde el jardín de 1979.
Yo me acordé de otra cosa. A mí me encanta Chesterton y yo siempre le recomiendo a la gente que se lea Ortodoxia.
Una maravilla.
Es de los mejores libros que me he leído sobre la conjugación de la fe y la razón, y al final él cómo encontró su camino, hace un desarrollo espiritual, pero también él hace un mapeo de que, y que me gusta la crítica hacia la excesiva racionalidad que tiene la gente. La racionalización de todo. Y ahí a veces me acuerdo de este mundo político, que hay gente a veces que racionaliza en exceso y te deja de lado cualquier cuestioncita que venga del corazón o que sea más espiritual.
El mundo, la dinámica del mundo azul que plantea de cómo uno va construyendo un mundo azul y que se levanta en las mañanas a pintar de azul un poco. Para los que somos de Colo Colo, por supuesto, esto es inaceptable. Pero
yo estoy de Colo Colo.
Muy bien.
Una de las cosas más impresionantes de ese libro, justamente de Chesterton, es que al final él dice una cosa tan básica, pero que es una verdad como una catedral, como está dicho, que dice, la sociedad cuando termina perdiendo sus certezas, sus valores, lo que te sostiene, termina adorando cualquier moda pasajera.
Sí, pues.
Y eso es aplicable aquí. en Europa, en donde sea.
Parece que las certezas pueden ir cambiando.
No, dice, cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Lo dice tal cual. Claro, y yo les recomiendo, para los que están escuchando y que van a ir por ortodoxia, que ortodoxia es la conclusión de un debate anterior, porque él escribe un libro que se llama Herejía.
Ah, eso no lo sabía.
No lo he leído.
Herejes. Yeah. Y cuando escribe hereje, él está, digamos, contestándole a las ideas de H.G. Wells, de Bernard Shaw y de varios
Kipling,
más.
Sí.
De Kipling, claro. Entonces hace todo un análisis de estas ideas y las llama herejes. Y entonces Bernard Shaw se picó la Mariana, y bien picado escribió una columna en el diario. Entonces dice, el señor Chesterton habla de herejes, pero él no ha sido capaz de decir cuál es su ortodoxia. Y Chesterton dice,
ahí viene ortodoxia. Mira qué cosa más buena.
Y escribe ortodoxia.
Pues es que no está.
Mira, no sabía si.
Lo acabo de buscar en Busca Libre, no aparece.
Yo creo que Chesterton no era todavía un converso cuando escribe ortodoxia. Eso es súper importante.
Estaba en el camino.
Estaba en el camino. Parte del camino de descubrimiento.
Claro, del camino de descubrimiento y de lo que es esencial del ser humano, que es pensar. Porque la cabeza está para pensar, igualmente, para cuestionarse.
Claro. A veces puede ser sombrero, digamos.
También sirve para el sombrero y para el pelo.
El pelo, sí. Que tienen, digamos. Oye,
para
que les va quedando pelo. O pueden hacer lo que hace un compañero del partido tuyo, digamos, que se.
¿Se puso pelo?
No sé, se sacó pelo acá atrás y se puso.
Pierpo. Pierpo se puso pelo y hoy día está feliz.
Está fascinado.
Lo único que quiere es que le crezca el pelo.
Es un meme cualquiera.
Pero que no se saque la barba, Pierre, no te saques la barba, por favor. Voy a hacer una encuesta regional en el partido de si les gusta Pierre con o sin barba.
Ahí se le quiere sacar.
¿Se quiere sacar la barba?
O sea, no, que cuando se pela la gente lo desconoce. Cuando se afeita.
Bueno, sí, o sea, a ver, no sé, a mí me llega Johannes sin barba y yo le cierro la puerta. ¿Y quién es este caballero que quiere entrar a mi casa?
La Elena no lo reconoce.
Tu marido sin barba se debe ver un cabro chico.
O sea, yo no lo conozco sin barba.
Debe ser como los videos cuando llega y los niñitos se asustan. Capaz que la Elena se asustaría si viera.
Pero imagínate.
Bueno, a mí me pasó, yo en algún minuto con mi hija, cuando era chica, que se llama como tú, cuando era chica, en algún minuto me afeité la barba. Y me quedo mirando con cara de, ¿y este quién es?
¿Y te reconoce por los pelos de arriba?
No, en ese tiempo tenía pelo.
Ah, tenías pelo.
Estaba hablando de 18 años, 20 años atrás, digamos.
Bueno, Marcelo, yo no sé cuándo te empezaste a quedar pelo.
Bueno.
Yo creo que sí sabes, pero probablemente haber sido unos 4 o 5 años atrás.
Claro, tiene que ver con algún momento de tensión país, ponte tú.
¿Tensión país?
Sí.
Pero bueno, si este país es tan tranquilo.
Tan tranquilo.
El viejo Luca Prodan, que en paz descanse, tenía una canción que decía, mejor no hablar de ciertas cosas.
Mejor no hablar de ciertas
cosas. Tan tranquilo
cosas.
Que Lorena Pizarro llamó a rodear el Congreso.
A rodear el Congreso.
Mientras la gente exigía sus derechos. ¿Y vieron a los alcaldes que andaban llevando un ataúd?
¿Ah, sí, pues?
Sí.
¿El ataúd de los alcaldes?
Oye, te juro. Eso, que dio.
¿Pero por qué era?
Porque tenían miedo de que desapareciera la salud pública, de que con toda esta reforma iban a sepultar la salud pública. Porque, claro, lógicamente la izquierda se ha preocupado mucho de la salud pública. O sea, ha sido su prioridad.
Fíjate que cuando tú me cuentas cosas como esta, yo he llegado a convencerme de la necesidad de fundar un nuevo tipo, un nuevo culto religioso, el ayayaísmo. Ayayao. Por lo tanto, yo soy un ayayaísta para esta clase de cosas. Chao. No, de verdad que no vale la pena ni siquiera comentarlo.
Ayayaísmo. Te juro que pensé que iba
a ser una cuestión medio asiática. Así.
¿Qué culto?
No, sonaba como la India.
Claro, sí.
Yo pensé que era algo serio.
Bueno, el ayayaísmo es mi culto en esta clase.
Oye, es súper fuerte lo que dijiste, Beth, que respecto al tema de cuando llegaron con el ataúd. Y nadie se cuestiona, yo podrían ir con ese mismo ataúd afuera del servicio médico legal.
Claro.
Porque todavía están ahí un montón de cuerpos sin identificar. Y hoy salía una cifra del tema de los homicidios, que llevamos como un poquito más de 20 homicidios, que son los que se cuentan en lo que va del mes. Pero ¿cuántos serían las cifras si se contaran los cuerpos que están en el servicio médico legal y cuerpos que no los reclama nadie porque a veces no tienen familia? Muchos son de inmigrantes irregulares, inmigrantes ilegales también. ¿Y cuántas personas mueren y que están ahí y podrían aprovechar de ir y llevar el ataúd y lo llevan afuera del servicio médico legal ahí a Avenida La Paz?
Tanta gente que necesita cristiana sepultura y narina. No, sí. Son muy... Muy, muy, muy. Yo creo que hay que recortar las lucas en tantas cosas y ordenar las cuentas públicas, partiendo por el exceso de grasa, el exceso de asesores, sobre todo en las municipalidades, que también tienen ahí un montón de...
Ya, pero ahí hay un tema respecto a las municipalidades que yo creo que es un poco injusto, porque la mayoría de las cifras que se usan son cifras que están desfasadas. Ojo. Porque cuando alguien decía, citando un estudio, entiendo, de Hacienda, respecto de que el 60% del gasto municipalidades era en honorario, o era pagar sueldos, eso consideraba la municipalización de la educación. Hoy día que está en lo de SLEP, gran parte de eso ya no está. Y por lo tanto hoy día eso está traspasado a costo de Estado central. Y yo creo de que las municipalidades sí tienen muchos defectos, un problema de fiscalización enorme. Ojalá las normas que promueven que los directores de control dependan de la Contraloría y no del alcalde se reforme prontamente en ley, que sería una buena solución para empezar a resolver este tema, porque tendrían un controlador interno que estaría revisando esto. Pero me parece que muchas veces a las municipalidades se les cargan muertos que no tienen. Y les quiero plantear un ejemplo. Me gusta mucho usar este ejemplo. En San Gregorio y Ñiquén, por ejemplo, la basura la recoge la municipalidad. Los postes de luz los resuelve cuando hay problemas de luz, siempre los vecinos reclaman, porque de no tener luz se producen choques y de los choques se produce muerte. Y eso lo resuelve la municipalidad. Las municipalidades son el gobierno local y yo soy un súper partidario del localismo y del municipalismo.
Sí, lo que pasa, y tenés toda la razón, te entiendo completamente y comparto contigo esa apreciación, pero tú no podés mezclar en la misma lógica las municipalidades de pueblos chicos con las municipalidades grandes o que tienen muchos recursos. No es lo mismo la municipalidad de Maipú que la municipalidad de Ñiquén.
Sí, claro.
Porque efectivamente lo que tú dices es el gobierno local.
Por lo pronto,
o sea, el alcalde es el presidente, por lo pronto, básicamente.
Por lo pronto, en el estudio que estábamos mencionando, decía de que la que tiene mayor descontrol de gasto es Maipú.
Bueno, por algo
Maipú antes y Maipú hoy.
Sorprendía.
Me sorprende.
Por eso, mientras más grande la comunidad, mientras más altos los presupuestos, mayor desorden de gastos hay. Mire, lógico, tenéis más plata.
Deberíamos tener más municipalidades. A lo mejor deberíamos tener más municipalidades para que haya más espacio territorial.
Yo volvería a juntar un montón de comunas en la región metropolitana. Son 52.
Son 52, claro, y 345 a nivel nacional. El problema está que si haces eso, que es una buena idea, yo podría estar de acuerdo con eso. Si volvemos a agrupar municipalidades, por ejemplo, no sé, por Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y fusionarla con San Miguel, significa que tienes una municipalidad que va a abarcar los intereses de 1 millón de personas. Y es todo lo contrario de lo que decía Líder.
Ya, pero oye, aunque no lo crean, se acabó.
No.
No es mi culpa, no es mi culpa, es culpa del chacal de la trompeta.
Ayachaísmo.
¿Viste? El ayachaísmo se está imponiendo en esto.
El ayachaísmo. Exactamente. Así que bueno, pero mañana los estamos acompañando. Agradecer, porque ha estado muy bueno el panel. Hablamos de muchas cosas.
Pasó, ¿no?
Hablamos de
menos de lo que tenía la pauta.
No, la pauta. De la pauta, nada.
Ay, no, mentira que nada.
No, si hablamos de todo.
Cierto. Tan injusto.
Es verdad.
Ah, ya.
Gracias a los que nos hacen la pauta. Lo agradecemos, lo valoramos.
Muchas gracias. Así que muchas gracias, Valentina. Principalmente a ti que estás. No me había tocado.
No me había tocado juntos.
Sí, con los otros chiquillos, sí, me ha tocado, sí, todo el rato.
Y se no va a la Valentina le aporta seriedad a este programa.
Sí. La Valentina le aportó seriedad.
Seriedad. Muy agradecida. Bienvenida cuando quieras venir. Juega muy bien como mosquetera. Así que,
feliz.
Cariño a todos ustedes y los vemos mañana.
Adiós.
Adiós.
Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.